Muy buenas tardes para todos. Un privilegio estar en medio de esta javerianidad cada vez más juvenil. Mil gracias por su invitación, señor decano. Muchas gracias a Edgar, presidente del Colegio de Abogados Javerianos. Un privilegio que nos acompañe en la tarde de hoy el propio ministro de Justicia y, por supuesto, estar presente con el doctor Carlos Negreda, quien lo amarré para traerlo de tal manera que pudiera estar presente por lo menos en este acto. Queridas javerianas y javerianos todos, profesores aquí presentes, por quienes profeso una gratitud imprescriptible. En el último Congreso de Abogados Javerianos, en la ciudad de Santa Marta, al que asistí con la devoción y con la alegría de siempre, hice una exposición acerca de la perspectiva económica del país. Dije hace 4 años, señor decano, hace 3 años, que estábamos montados en un modelo económico que no era viable en el mediano y en el largo plazo, una economía fundada en las rentas petroleras, con la incertidumbre propia de los precios de los commodities, que estaba destruyendo la industrialización nacional, y que si no anticipábamos una política anticíclica frente al mercado mundial del petróleo, tendríamos muchas dificultades. Qué pena, pero se dio lo que habíamos previsto por aquellos tiempos. Hoy quiero hablar de lo que le corresponde a la justicia en la coyuntura presente, con una voz de esperanza, pero con un altísimo sentido de responsabilidad. Cuando se asumen funciones públicas, hay que hablar con respeto por la forma, pero con el rigor de la verdad en el fondo. En primer lugar, la paz. Ustedes que son los jóvenes, son nuestra esperanza y la razón de ser de nuestra propia vitalidad presente. Lo digo por ustedes mismos, por mis hijos, por mis nietos. ¿Cómo no decir aquí de manera inequívoca que al país no se le puede secuestrar el sueño de la paz? ¿Cómo no decir que necesitamos una reconciliación que nos incluya a todos? ¿Cómo no decir también que esa paz debe ser, como lo dice el verbo de todas las partes, estable y duradera? Por esa razón, cuando quienes compartimos que es imprescindible, imprescindible, además de la negociación política con los actores que se levantaron en armas contra el Estado, disponer de un mecanismo de cierre jurídico del conflicto a través de una jurisdicción especial como la que ha planteado el señor ministro de Justicia, estamos en el deber, y qué mejor hacerlo en este foro, que es de juristas, que es de colegas, estamos en el deber de anotar nuestras preocupaciones en la perspectiva de lo jurídico, sin invadir el escenario de lo político, porque en eso creo con convicciones que el fiscal no debe adentrarse en ello. En la perspectiva de lo jurídico, la necesidad de que los acuerdos le ofrezcan seguridad jurídica a todos los colombianos, a los que se reincorporan a la vida civil, a los agentes del Estado y, por supuesto, también a los terceros que colaboraron o participaron atizando el conflicto armado en Colombia. Esta semana he hecho públicas unas preocupaciones justamente en este contexto y en el único propósito de que se tome nota de la necesidad de que se escuche a los operadores judiciales para que los acuerdos que finalmente se alcancen puedan ofrecerle a la nación en su conjunto la seguridad jurídica que se requiere para que no haya una fractura en el futuro a partir del ejercicio del derecho y con base en los vacíos, en los equívocos y las contradicciones que ofrece el texto actual del acuerdo de paz. Permítanme mencionar un solo aspecto, por ejemplo, para invocar justamente, para ejemplificar, si se quiere, por qué se requiere mayor elaboración jurídica y mayor rigor legal en el tratamiento de la Jurisdicción Especial de Paz. Hablemos, por ejemplo, de la seguridad jurídica de los reinsertados. En primer lugar, a ellos los textos convenidos les ofrecen una amplia amnistía por conductas cometidas hasta la vigencia del acuerdo, hasta el momento en que entre en vigencia el acuerdo final. El acuerdo no dice por ninguna parte cuándo entra en vigencia. Y ahí, apelando al espíritu del legislador que se encuentra en los negociadores de paz, cuatro, a falta de una adicional, cuatro versiones de cuándo entra en vigencia el acuerdo de paz. Nada más sensible y vertebral para la seguridad jurídica que la determinación de cuándo la sociedad colombiana va a hacer el corte de cuentas entre la solución jurídica al conflicto armado y el momento en el cual la preferencia de la jurisdicción especial desaparece para que la jurisdicción ordinaria pueda continuar regularmente. Ese es un tema que no puede soslayarse. Que cuando se firmó en La Habana, que el día de la firma de Cartagena, se hablaba del día del plebiscito, se hablaba del D+5 y después se nos hablaba del D+150. La Fiscalía opera el derecho. Y ustedes comprenderán que aceptando un mecanismo transicional que es la Jurisdicción Especial de Paz, lo que necesitamos son reglas que nos determinen a partir de cuándo nosotros, la jurisdicción ordinaria, reasumimos el conocimiento de las conductas criminosas de quienes en el pasado fueron agentes del conflicto y en el presente, eventualmente, quiera Dios que así no sea, incurran en nuevos comportamientos contrarios a la ley penal. Esas zonas grises pueden generar unos conflictos de competencia enormes y afectan, por supuesto, la seguridad jurídica. En materia de amnistía, se le ha dicho a los reinsertados que habrá la amnistía más generosa como lo establecen los acuerdos y las convenciones internacionales con ocasión de la paz negociada, pero tiene que ser necesariamente respecto de las conductas ilícitas cometidas hasta un punto cierto, que habrá de ser, dice el acuerdo, el momento en que cesen en su rebeldía los alzados en armas. Necesitamos esa definición y esa claridad en esas materias porque ya existen textos que hablarían de una fecha pasada, mientras que con ocasión de lo que ocurrió por los resultados del plebiscito, ha generado que los desmovilizados hayan hecho la declaración en su décima conferencia que dejan de ser rebeldes alzados en armas contra el Estado, pero han entrado en un limbo jurídico en el cual, a pesar de haberse declarado en estado de dejación de la rebeldía, al mismo tiempo ellos no tienen una fecha cierta para su amnistía, en la medida en que no tienen un estatuto legal que en este limbo o en esta transición los cubra respecto de su estatus o su situación presente. Lo que estamos pidiendo es que haya regulaciones sobre la materia con el mejor ánimo y en el mejor espíritu constructivo por la seguridad jurídica. Cuando hablamos de los activos de las FARC, lo hacemos primero con profundas convicciones y en segundo lugar con la certeza de que en presencia de un patrimonio ilícito que el primero de octubre pasado las FARC reconocieron en un comunicado que en los preámbulos del plebiscito conocimos los colombianos, declaraban la existencia de ese patrimonio y se lo ofrecieron a las víctimas del conflicto. Reconocido como ya está que sí existe el patrimonio y como lo tiene, por cierto, el poder acusatorio del Estado a partir de un sinnúmero de investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación, lo que hay que regular es la forma de la entrega de ese patrimonio ilícito. Primero, porque tiene que constituir un deber legal, como está previsto en los propios acuerdos, para los efectos de mantener incólumes los beneficios que les otorga la Jurisdicción Especial de Paz. Segundo, porque la presencia en la democracia colombiana de quien fue un grupo rebelde no puede hacerse al amparo o con el financiamiento de recursos habidos de las drogas, del secuestro, de la extorsión, del chantaje. Si la sociedad colombiana, y así tienen que entenderlo los desmovilizados, no crea mecanismos para que se reintegre el patrimonio de las FARC al patrimonio de la nación para indemnizar a las víctimas, se establecería en la cultura política colombiana una amenaza para la democracia, porque habría actores en la dialéctica política con una capacidad financiera respecto de la cual la democracia, que representa una sociedad que no se ha alzado en armas y que tiene una visión de Estado y de sociedad diferente, no podría en ningún caso confrontarlos al momento de llegar a las urnas. Claro que sí, lo decimos todos al unísono. Bienvenidos a la democracia y al ejercicio de la dialéctica política, pero sin privilegios en el financiamiento del debate democrático y mucho menos sin el financiamiento de los recursos de la droga y del secuestro. Yo no creo, salvo que empecemos a asumir posiciones delirantes, que plantear estos temas empiecen a matricular a las personas como enemigos de la paz. Nada más sensato que haya reglas claras y estables para que la paz sea realmente estable y duradera. Lo mismo podríamos decir de los agentes del Estado, de la seguridad jurídica de los terceros. Por ejemplo, en materia de terceros dice el artículo, el numeral 32 de la Jurisdicción Especial de Paz, que todos aquellos que directa o indirectamente participaron en el conflicto armado o colaboraron en él, son sujetos de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero más adelante, por allá el numeral 68 dice que los terceros podrán acudir a la Jurisdicción Especial de Paz. Y sus autores califican ello, o algunos de ellos a lo menos, dicen que esa anotación en el texto del acuerdo corresponde a la conveniencia u oportunidad que se le quiere dar a esos terceros, facultativa de que hagan presencia ante la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Prevalece el espíritu del artículo 32, que es imperativo, o prevalece el artículo o numeral 68, que es facultativo? ¿Habrá enemigos agazapados de la paz cuando dicen que se aclaren esos aspectos? Porque tienen que ver no solamente con la seguridad jurídica de colombianos, muchos de ellos inermes, que no atizaron el conflicto armado, sino que fueron víctimas de la coacción y de la extorsión de los grupos alzados en armas. Y claro está, temas como ese tienen que ver con la definición de las competencias de la jurisdicción ordinaria. No les voy a fatigar con estas glosas o observaciones a propósito del contenido jurídico del acuerdo, pero sí lo que quiero es manifestarles que si queremos que este proceso no obtenga en el futuro tropiezos de naturaleza jurídica, necesitamos claridad en la convención y, por supuesto, compromisos de alcance jurídico que satisfagan a todo el espíritu de la nacionalidad colombiana. Tenemos que, en la perspectiva de los operadores judiciales, de la justicia, contribuir a que este modelo para el cierre jurídico del conflicto sea no solamente eficaz, sino de buena ventura, que pueda ser un mecanismo real que permita el cierre de las responsabilidades legales para siempre. Ya lo mencionaba el señor ministro. Es que en otros países en donde se desarrollaron mecanismos de salida jurídica del conflicto a través de las autoamnistías o meras comisiones de la verdad, etcétera, de una manera agazapada ha estado presente en el tejido de esas naciones unas deudas no canceladas frente a la justicia que se reabren en cualquier momento del tiempo, como ha pasado en el sur del continente, como ha pasado en Centroamérica. Tenemos la responsabilidad, sí, santanderista, de asegurar que los acuerdos le ofrezcan seguridad jurídica y certidumbre a toda la nación. Eso no es pedir mucho. Segundo, la justicia en esta hora presente de la nación tiene que combatir todas las formas de organización criminal. Y qué bueno decirlo desde este rincón de la geografía nacional. En momentos en que las FARC empezaban el retiro de sus zonas tradicionales, de los espacios de consolidación, empezaron al mismo tiempo a hacer presencia otros grupos armados ilegales, organizaciones criminales, como ha ocurrido aquí en el suroccidente colombiano, en Nariño, en Cauca, en el Putumayo, empezando a cooptar los espacios que la desmovilización cierta de las FARC, inequívoca de las FARC, que se refleja en la ausencia estadística de delitos promovidos por las FARC, empezaron a cooptar esas zonas. Detrás del negocio de los cultivos ilícitos de la región. Entonces tenemos que hacer todas las autoridades un trabajo mancomunado, porque de lo contrario, entiendan ustedes, si logramos consolidar la paz con las FARC, si ellas se desmovilizan, si en las zonas de consolidación entran las BACRIM y entran otras organizaciones alzadas en armas contra el Estado y continúa la confrontación, ¿cuál fue el legado y la herencia de paz que le estamos entregando a estos territorios? No puede macartizarse a aquellos que con angustia, con sentido de nación, plantean justamente la necesidad de que todas las autoridades hagamos un esfuerzo mancomunado para impedir que ello se consolide de nuevo. Nos duele lo que ocurre en Tumaco. Un municipio que tiene 17.000 o 18.000 hectáreas sembradas de coca en estos momentos. Para que ustedes tengan una perspectiva cuantitativa de la complejidad del problema, estamos hablando, tiene el 18% de los cultivos, discúlpenme, estamos hablando de un problema que en el solo Nariño, Tumaco, con la zona de la cordillera, da lugar a 30.000 hectáreas cultivadas. Bolivia es un problema de seguridad en el terreno de lo geopolítico. Lo ha dicho recientemente el presidente de los Estados Unidos en una carta que dirigió al Congreso americano, porque tiene 20.000 hectáreas de coca sembradas y solo el departamento de Nariño tiene 30.000 hectáreas de coca. Solo el departamento de Nariño. ¿Cómo no vamos a combatir esas organizaciones criminales y cómo no vamos a procurar una solución efectiva que pasa necesariamente por políticas públicas de presencia del Estado con inversión social para estas zonas deprimidas de la economía nacional, con programas efectivos de desarrollo alternativo y, por supuesto, con programas de erradicación, convenidos unos, forzosos los otros, necesariamente apelando a todos los instrumentos que estén al alcance de una sociedad que tiene que emanciparse del narcotráfico, o vamos a volver a revivir lo que nosotros, que pintamos de blanco nuestras sienes, vivimos en los años 80 y en los años 90. La sociedad colombiana, justicieramente, no puede volver a revivir esas épocas, porque el narcotráfico, de manera silente, mientras estamos embebidos en la solución del conflicto armado en Colombia, ha empezado a ganarnos nuevamente espacios, y hay analistas que consideran que al cierre de este año tendremos 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos sembrados en Colombia. ¿Cómo no va a estar en las prioridades de la política pública este tema? Resulta esencial. Resulta esencial. No más, en estos dos o tres días hemos tenido que confrontar a muchas organizaciones criminales de esta naturaleza en esta zona del país, en donde, por cierto, no solamente se empieza a producir coca, sino las siembras de marihuana, de hoy la mejor marihuana del país, empiezan a extenderse de una manera inusitada. Desde esta ciudad capital, desde Cali, Valle, ustedes podrán dar testimonio, en la noche se ven los pesebres del Cauca. Usted que es caucano, señor defensor del pueblo. Miranda, Corinto. Unos pesebres de luz artificial nocturna que trabajan en la producción de la clorofila de la marihuana, en lo que es la extensión de cultivos de marihuana más grande del mundo en este momento. Nos corresponde a las autoridades tomar decisiones. Es esa marihuana con la que empiezan a permear a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, en el Cauca, en el Valle, en toda la zona cafetera, al punto que el microtráfico en Colombia se está convirtiendo, no solamente por los cultivos de coca, sino de marihuana, en una amenaza nacional. Yo no me limitaría en calificar que si no somos audaces, que si no lo hacemos con sentido de responsabilidad nacional, Colombia está a punto de perder toda una nueva generación. Hablen no en las ciudades capitales exclusivamente, en las veredas, en las ciudades intermedias, en las ciudades pequeñas de la patria. Hasta en el pueblo más extremo y pobre del país, ya hay una olla. El microtráfico ha empezado a inundar el territorio nacional. Cuando teníamos la vitalidad de ustedes y ejercíamos el Ministerio de Justicia, por allá en los años 90, el problema de la droga lo asumíamos como un problema exclusivo de corresponsabilidad. Ustedes, muchachos, habrán oído en la política antinarcóticos el tema de la corresponsabilidad. ¿Qué significaba? Que el problema era nuestro como productores, pero era de los americanos y de los países consumidores, en tanto ellos demandaban las drogas ilícitas. El problema ya no es solo de corresponsabilidad, porque en la medida en que hemos ido generando una oferta que excede la demanda internacional de narcóticos, hemos terminado por recrear un mercado que se va al consumo interno. Ese es el problema del microtráfico hoy en Colombia. La oferta excedentaria, los criminales hacen de ella una oportunidad para el consumo interno. Y por ello han generado una demanda artificial que nosotros no teníamos. Nosotros no éramos un país consumidor. Pero claro que los indicadores, particularmente hoy con marihuana, pero también con cocaína y con drogas sintéticas que empiezan a aparecer muy complejas, está creciendo el consumo de la edad de los jóvenes con una edad entre los 18 y los 24 años particularmente. El caballo de Troya. ¿Qué es lo que están haciendo estas organizaciones criminales? Bellacos. En un propósito criminoso, empiezan a través de operativos que llaman el caballo de Troya a generar entregas gratuitas de droga a los niños en los colegios y en las universidades, hasta que les crean una dependencia absoluta. cuando nuestros hijos y nuestros nietos son absolutamente dependientes de las drogas, entran a formar parte de los ejércitos del crimen. Pasan entonces a trabajar en la extorsión, a trabajar en el homicidio a nivel de sicariato, a trabajar en el hurto violento, y por eso microtráfico e inseguridad ciudadana está absolutamente asociado a través de una correlación positiva, probada en Colombia. La prueba es el Bronx. Unos criminales que tenían abyectos, seducidos por el poder de la droga, de la necesidad del consumo, a muchas gentes, mujeres y hombres humildes, jóvenes la mayor parte de ellas. Ese drama lo hemos visto en programas de televisión. Pero no hay un solo Bronx en Colombia. Hay cientos de Bronx que tenemos que intervenir y que tenemos que prevenir con una política pública conveniente. Y el problema es que esa política pública tiene que renovarse también, porque no podemos seguir persiguiendo a las organizaciones criminales solo con la finalidad de su captura y sumisión a un tratamiento intramural de carácter penitenciario. Porque se capturan 10 y aparecen 50. No se acaban. Se recrean, se reproducen como cujís. Como conejos. Hay que intervenir sus patrimonios ilícitos. Y les voy a confesar, en la intimidad de esta reunión familiar, porque luché, inclusive al final con muchas dificultades, para llegar a este cargo a servirle a mi país. Porque tengo los conocimientos económicos para intervenir el patrimonio de la delincuencia en Colombia. Que no se equivoquen, que no se equivoquen, que lo que ha pasado en estas 3 semanas va a seguir ocurriendo mes por mes, semana por semana, día tras día, hasta que el último de los recursos y activos ilícitos vuelvan a la propiedad del Estado. Hace 3 semanas logramos la primera sentencia de extinción de dominio por 1.8 billones de pesos que ya están en manos del ministro de Hacienda y Crédito Público de la Patria. 3 días después, la Fiscalía incautó al Clan del Golfo activos por 270 mil millones de pesos. Y por eso no nos basta con incautarlos, porque la administración se va a volver cada vez más compleja. Y por eso, con el señor ministro de Justicia, vamos a llevar, con mensaje de urgencia al Congreso, una ley para que antes de terminar el mes de noviembre nos permita que los activos incautados, desde el momento de la incautación, sean objeto de enajenación temprana, en procesos públicos, por supuesto. Días más tarde, hicimos operaciones que han sido de conocimiento público, provenientes de activos de minería ilegal de las FARC, que también hemos incautado, como vamos a seguir incautando todos estos activos ilícitos. tenemos todos los operativos, todas las operaciones y toda la inteligencia articulada para que seamos absolutamente exitosos. Y hemos convocado el concurso de la Comunidad de Naciones. En estos pocos días de trabajo hemos obtenido la cooperación del gobierno de los Estados Unidos. El próximo 27 de noviembre llega aquí una delegación de más de 20 funcionarios encabezados por el vicefiscal general de la Nación, no solamente para suscribir el convenio de intercambio de bienes con el gobierno nacional, sino para estructurar una renovada política contra las organizaciones criminales que parte de la incautación y extinción del patrimonio ilegal que ellos poseen. Antes de ayer, con el señor presidente de Panamá y con la procuradora judicial de ese país, hemos obtenido por primera vez, y quiero hacer público mi reconocimiento y mi gratitud a las autoridades de este país hermano, a su presidente, el doctor Juan Carlos Varela, a su procuradora judicial, su decisión, su determinación, por primera vez en esta lucha contra la economía ilícita en Colombia, de proveernos todas las pruebas que requiera la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra el crimen. Nuestra gratitud se extiende a los países iberoamericanos con quienes estuvimos reunidos hace 2 semanas y con quienes hemos celebrado convenios de cooperación para intervenir económicamente a las organizaciones criminales. Ese es el objetivo y esa es la visión renovada en la lucha contra el crimen organizado en Colombia. La corrupción. Tenemos que impactar, tenemos que llegar a la paz con entusiasmo, con seguridad jurídica, tenemos que intervenir a las organizaciones criminales, tenemos que vencer el narcotráfico, tenemos desafíos enormes como sociedad aún. Pero igualmente, si queremos ser una sociedad viable, no le podemos hacer concesiones a la corrupción que está carcomiendo nuestro Estado democrático. No solamente por lo que ello significa en la precariedad de los recursos que finalmente llegan para la provisión de bienes públicos a los más necesitados. Cuando le quitan de la boca el pan a los niños en los colegios y en las escuelas públicas. Cuando nos dejan desprovistos de salud a través de apropiaciones indebidas de recursos del FOSIGA mediante mecanismos muy ingeniosos, pero igualmente perversos. En fin, no solamente por lo que ello significa de impacto desde la perspectiva de una política social eficaz. Tenemos una sociedad dividida, fracturada social y económicamente, y por eso tenemos que proveerles a los menesterosos, a los más necesitados, tenemos que proveerles bienes, tenemos que darles subsidios que realmente les lleguen a ellos. No solamente por eso tenemos que combatir la corrupción, sino porque nuestra legitimidad institucional se está carcomiendo. Tenemos que crear condiciones para que haya una adhesión efectiva entre los ciudadanos y sus autoridades y sus instituciones democráticas, que pasan por restablecer la confianza y la legitimidad de todos los poderes públicos, incluido el Poder Judicial y muy particularmente la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía tiene que mirar a su propio ombligo porque está sucio. está manchado. Y si no recuperamos la autoridad moral, no vamos a poder legítimamente actuar contra los corruptos. Tenemos programas en esa materia a nivel regional y a nivel nacional que empiezan a dar apenas sus primeros resultados, pero hemos sembrado todas las semillas, ya están sembradas. En esta, mi comunidad familiar, me cabe el orgullo de decirles que estamos interviniendo todos los territorios y todos los sectores. La Fiscalía no va a permitir que un peso más de la salud llegue a los bolsillos privados. La Fiscalía no va a permitir que los programas de subsidios que parten del SISBEN se vayan en programas a favor de estratos que no necesitan de los subsidios y de los recursos públicos. Personas del estrato 6 y del estrato 5 calificados en el SISBEN para obtener beneficios indebidos y inapropiados. Y por supuesto en el sector judicial también. Vamos a ver los resultados del principal cáncer que hay en el sector judicial, que inicia con el reparto indebido, no a partir de los mecanismos que existen de reparto sistematizado, sino de asignación a dedo. En la propia Fiscalía, la asignación especial ya no va a ser la regla. Los repartos al interior de la Fiscalía tienen que proceder a través de mecanismos aleatorios para darle confianza al ciudadano en el tratamiento de las causas que allí llegan. Y por supuesto, en materia de lucha contra la corrupción, tenemos que partir de una gran realidad, y es que hoy por hoy la lucha contra la corrupción es ecuménica, es global. Por eso tengo que celebrar que podamos avanzar en convenios de cooperación judicial con todos los países con los que tenemos relaciones comerciales para obtener información que nos conduzcan no solamente a establecer la responsabilidad de los corruptos, sino llegarles a su propio patrimonio. En esa materia, en la última semana, manifesté que sería muy conveniente que en vez de tener a los corruptos gozando de los privilegios de la casa por cárcel, después de haber extraído billones de los patrimonios municipales, se les extradite. Colombia tiene que ofrecer en extradición a los corruptos. Y están banalizando esa propuesta. Y eso significa entonces es que no hay poder del Estado y que el poder judicial no es capaz de confrontar a los corruptos. Ni más faltaba, porque yo mismo no me voy a descalificar. Por supuesto que tenemos el poder y la competencia. Pero cuando en su designio criminoso los corruptos tocan otras jurisdicciones, ¿a través de qué? A través de inversión de activos en el exterior, producto de sus fraudes al patrimonio público, nace la competencia de las otras jurisdicciones. Cuando los corruptos utilizan el sistema financiero internacional a través de sistemas de compensación, que todos pasan, por ejemplo, por el Bank of New York, en los mensajes SWIFT se asume competencia por autoridades extranjeras cuando se acredita que el producto o esos dineros tienen origen ilegal. Y eso es, de acuerdo con el FCPA, el Foreign Practice Corrupt Act es objeto, por ejemplo, en los Estados Unidos de competencia americana. Claro, se robaron fue el hospital colombiano. Se robaron las obras de infraestructura nacionales. Le quitaron el pan a los niños de la boca. Y todos dirán, ¿y qué tiene que ver en esto la jurisdicción? Que es americana, por ejemplo, que esos recursos pasaron por el circuito financiero internacional haciendo uso del sistema bancario. Eso, en la ley americana, constituye dos delitos: lavado de activos y conspiración. Ojalá probadas esas circunstancias, como nos vamos a proponer probarlo, y vamos bien, ojalá el gobierno americano pida en extradición a esas personas que han horadado no solo el sistema legal colombiano, sino el sistema extranjero, y los gobiernos europeos, y los gobiernos amigos de Latinoamérica. Preferimos la extradición para los corruptos que su casa por cárcel. Hay esperanza. Si nos unimos, toda la sociedad civil, con las autoridades, para combatir estas plagas que son las plagas de su generación, y logramos consolidar la paz, será mucha la aventura y la generosidad con la que nos premie el Dios al que nos enseñaron a orar día tras día los padres de la comunidad de Jesús. Muchas gracias.